Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 22 de junio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Presentación diferente. La Federación Mexicana de Fútbol, mediante las redes sociales del tricolor, presentó a Jaime Lozano ante los jugadores y lo hizo público.
ClaroSports.com.
Trabaja por separado. Edson Álvarez es duda para el debut del equipo mexicano el domingo ante Honduras.
MedioTiempo.com.
Ha sido un desastre. Hugo Sánchez lamentó el presente que vive la selección nacional.
FoxSportsLA.com.
No me lo pensé dos veces. Nathan Silva confirmó el convencimiento que le generó Antonio el Turco Mohamed para firmar con Pumas.
Esto.com.mx.
Dado de baja. Tras su lesión y perderse toda la temporada, Javier Chicharito Hernández fue dado de baja del Galaxy de Los Ángeles. La pregunta es, ¿seguirá en la MLS? Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
Porque de alguna... ¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, jueves 22 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, con mucho calor en toda la República Mexicana, pero con muchísimo gusto estamos como todos los días para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Estaremos haciendo un enlace como todos los días siguiendo a la selección nacional allá en Houston. Si aquí nos quejamos, en Houston en este momento hay 34, 35 grados centígrados. Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. 35 grados centígrados con un 80% de humedad que juega de una manera muy importante. Ayer la presentación del Jimmy Lozano, yo no le llamaría presentación, ¿no? Más bien vimos hablar a Ibar Cisniega, a Duilio Davino, al mismo Jimmy, a Memo Ochoa. A mí me parece una idea interesante la que hace la Federación Mexicana de Fútbol, sin prensa, con la idea de acercar a la selección, a la gente. Me parece interesante. Habrá momento para que la prensa pregunte, ¿no? Platicaremos, por supuesto, de ello. Y Sergio Busquets prácticamente arreglado con el Inter de Miami.
Bueno, pues nos vamos con José Luis Cuevas, que nos preparó una pieza precisamente de esto, ¿no? Una innovación, la presentación del técnico de la selección.
Ha comenzado una nueva etapa en el tricolor. Jaime "El Jimmy" Lozano llega como bombero emergente para sacar a la selección nacional de una dinámica negativa. Así también, la nueva era del fútbol mexicano comienza a tomar decisiones y con algunos detalles busca cambiarle la imagen a la selección nacional. Por primera vez en la historia, todos fuimos parte de la presentación de Jaime Lozano mediante una transmisión sin precedentes donde el Jimmy fue presentado a los jugadores por parte del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, además del director de selecciones varoniles, Duilio Davino.
Estás muy contento, muy orgulloso, me da mucho gusto tenerlos enfrente de mí, y lo mejor de todo, lo mejor, es que tenemos una gran afición, que va a estar nuevamente ahí, que va a estar esperando ver a sus ídolos dar la vida en cada jugada y en cada partido. Démosle a esa gente que ha creído por mucho tiempo, por muchos años, lo que se merece, nuestro mayor esfuerzo. Que si hacemos eso y tenemos una idea clara de lo que queremos hacer dentro del campo, estoy seguro que los resultados llegarán. Muchas gracias y nos vemos muy bien. Estoy seguro de eso.
Por otro lado, además de este primer acercamiento con los jugadores de manera pública, la comunicación del Jimmy Lozano con la afición será más directa con el uso de las redes sociales y la realización de una nueva transmisión este jueves, donde Lozano será cuestionado por el aficionado nacional. Por su parte, los cuestionamientos por parte de la prensa llegarán un día antes del partido ante Honduras, el sábado por la tarde. Informó para la Fórmula E, José Luis Cuevas.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Crece tu carrera profesional con los certificados de carrera de Google. Descúbrelos en goo.gle/certificados.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Pues a mí me gustó. A mí me gustó que hay este tipo de innovaciones. De alguna manera estás comprometiendo al equipo públicamente. La idea es acercar a la selección, a los aficionados, y que se vaya conociendo y que conozcan, más bien dicho, todo lo que es por dentro este tipo de situaciones. A mí me gustó. Hay gente que lo critica, pero ya sabemos que esa gente tiene línea, ¿no? Entonces, pues, la verdad, todos los cambios son importantes, y cuando es para beneficio de algo, pues no solamente son importantes, son positivos, ¿no? En fin, ahora falta lo que viene, que es lo más complicado, que es la cancha, ¿no?
Me queda que digo, hay periodistas, colegas que piensan que esto fue la presentación del Jimmy hacia los jugadores. Digo, un poquito de dos dedos de frente, ¿no? Para saber que hubo una plática extensa, que se juntó con ellos, que esto fue una presentación simplemente. Le llamaron puesta en escena. A mí me cuesta trabajo también creer que piensen que es eso, ¿no? Es el acercamiento a la gente y que la gente esté cerca de la selección. Me encantó la idea, me gustaron mucho las palabras de Duilio Davino y sobre todo las del Jimmy Lozano, muy directo, hablándole a la afición, ¿no? Le habla a los jugadores, pero hablándole a la afición, que me parece que es lo que necesita en este momento la selección, comprometiéndoles un poco con la afición, sin duda, y buscando, esperemos que el domingo haya un buen resultado y que la afición otra vez vuelva a creer en la selección mexicana, sí, de fútbol,
¿no? También lo de Memo Ochoa, ¿no? Al decir yo lo que subrayo de Memo Ochoa es cuando dice nos gusta estar aquí, queremos estar aquí, disfrutamos estar aquí, estamos orgullosos de estar aquí, y eso también es un compromiso con la gente. Ahora, todo esto que está haciendo, pues a mí me está gustando, pero viene lo más complicado, y lo más complicado va a ser la cancha el domingo, y aquí sabe perfectamente Jimmy Lozano que lo primero que tiene que hacer es poner orden, ¿no? Si usted está esperando que el domingo vamos a jugar como Brasil contra Honduras, yo le sugiero que no va a ser así el asunto, ¿no? Que lo que necesitamos es tener orden y que este equipo salga adelante y que poco a poco, bueno, pues este equipo vaya teniendo una forma de jugar, una forma de jugar de México, porque la forma de jugar de la selección ha sido de La Puente, ha sido de La Volpe, ha sido de Martino, ha sido de Osorio, ha sido de Herrera, pero un estilo propio no lo tenemos.
No, pero lo que sí creo, Raúl, en cuanto a lo que mencionas de que va a ser difícil que México pueda tener una forma de juego o que pueda expresar el sentir del Jimmy Lozano en el campo, es una gran ventaja que muchos jugadores de ellos ya conocen su sistema, que ya trabajaron con él. Hay que sumarle a la lista que teníamos a Roberto Alvarado, que ya trabajó con él también en Juegos Olímpicos y se sumó para suplir a Alexis Vega, ¿no? Así que la línea defensiva prácticamente la tienes hecha con Jorge Sánchez, con Johan Vázquez,
yo no sé si vaya a jugar
con Montes. Es la misma que ya trabajó con él, Luis Romo de contención, si no puede jugar Edson, ya jugó con él, Córdoba ya jugó con él, Henry Martin ya jugó con él, Charlie Rodríguez ya jugó con él, en fin, tiene una base sólida como para pensar, oye, pues de arranque vamos a jugar con los que ya saben mi estilo de juego y mi sistema, y poco a poco vas incorporando ideas con los demás jugadores.
Los que se conocen entre ellos, ¿no?
Exacto.
O sea que la línea defensiva tú ya la dijiste, y luego, bueno, pues también es importante juntar futbolistas que ya se conocen de su equipo de algún lado, y eso lo sabe el Jimmy. Hoy por lo pronto, bueno, más adelante estaremos haciendo un enlace con Francisco Villalobos para que nos platique la actividad del día, pero bueno, eso fue el día de ayer, y van a seguir este tipo de situaciones con la selección, pero sí es muy importante recalcar, pueden hacer todo lo que quieran, pueden tratar de innovar, y qué bueno que lo están haciendo. El golpe de autoridad que dio Juan Carlos Rodríguez me pareció excelente, los cambios que están proponiendo me parecen muy buenos, pero en el fútbol manda la cancha, ¿eh?
Sí, sin duda.
Si en la cancha no hay resultados y no se ve una evolución, de poco va a servir, ¿eh?
Oye, tú has dicho aquí muchas veces, Raúl, que para ti el entrenador de la selección nacional debe ser mexicano.
Totalmente.
Siempre, ¿no? Llevamos mucho tiempo sin un entrenador mexicano. A mí Juan Carlos Osorio me parece un muy buen entrenador. El Tata Martino me parece muy buen entrenador. Diego Coca me parece muy buen entrenador. Pero creo que sí, la gente al escuchar hablar a un entrenador mexicano y sentirlo parte de, lo siente más pues más cercano, ¿no? Al equipo nacional, ¿no? Al final el mensaje fue claro y fue correcto, me parece.
A mí me gustaba Martino al principio, al final ya no. Me gustaba Osorio, al final ya no. Y Diego Coca, le reconozco su capacidad, mas no me gusta cómo juega.
Sí, a mí tampoco, pero es buen técnico, ¿no? No,
bueno, es un técnico. Y ya tú sabes que en Argentina se extrañaron que fuera el técnico de la selección. O sea, en Argentina el mensaje, y bueno, esto platicándolo con Juanjo Buscaglia, periodista argentina, me dijo textualmente que en Argentina pensaban que no tenía los blasones para ser técnico de una selección. Que entre él y Martino, en la Argentina había una gran, gran, gran diferencia.
Es que sí la hay.
No, claro.
Nada más por experiencia y por lo que han dirigido, ¿no? Aquí en México, o sea, hubimos muchos que no pensamos que tuviera los blasones para dirigir a la selección nacional.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia. Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Nacho, defensa del Real Madrid, renovó con la escuadra merengue. Además, se convirtió en el primer capitán del equipo. Cabe señalar que el zaguero merengue continuará con el Real Madrid hasta 2024. El español ha disputado un total de 319 partidos con el club y ha sumado un total de 23 títulos. Volamos a Turquía, donde Edin Dzeko viajó a Estambul para hacer los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato con el Fenerbahce. Esto después de haber perdido la final de la Champions League hace un par de semanas frente al Manchester City. El delantero bosnio llega procedente del Inter de Milán y firmó un contrato de 2 años en los que cobrará 4.5 millones de euros por temporada. Asimismo, el Fenerbahce le dará al goleador 5 millones de euros por haber llegado como agente libre. Regresamos a España, donde la Liga dio a conocer su calendario para la próxima temporada, y de esta manera ya se saben cuáles serán las fechas en las que Barcelona y Real Madrid se vean las caras en el Clásico Español, donde el primero de los duelos será el próximo 29 de octubre en el Camp Nou, mientras que el 21 de abril se verán las caras en el Santiago Bernabéu. Cabe señalar que Real Madrid arranca la temporada visitando la cancha de San Mamés para medirse al Athletic de Bilbao, mientras que Barcelona arrancará la defensa de su título como visitante ante Getafe. Cerramos en Italia, donde Napoli ha decidido vender a Irving Lozano, donde el club italiano estaría considerando dejarlo salir por 15 millones de euros. Esto después de que el mexicano no entre en planes para el nuevo entrenador Rudy García, por lo que el club desea recuperar una parte de la inversión que se hizo por él, recordando que fue comprado por 42 millones de euros al PSV en 2019. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, y nos vamos nuevamente a Houston con Francisco Villalobos, nuestro compañero allá en Houston. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Raúl también. Muchas, muy buenas tardes, amigos de la Fórmula ES. 37 grados centígrados, compañero, el día de hoy, hombre. No, es que tengo que usar aquí el chaleco porque está bien, me manché comiendo, malamente por comer deprisas. Pero pues sí, estamos aquí a las afueras aquí del hotel de concentración de la Selección Nacional Mexicana y entrenaron por fin el día de hoy, muy temprano, bueno, o sea, relativamente temprano por la mañana, 8 de la mañana, allá en las instalaciones del Houston Dash, el equipo de femenil de fútbol de la MLS aquí de Houston, Texas. Todo iba bien hasta que el Astro Rey salió, o sea, estaba la mañana fresca, con un aire muy rico, llovió muy intensamente la noche de anoche, Raúl, y o sea, en cuanto salió el Astro Rey, se sintió, pero como cuando prenden la luz de las carnitas, así se sintió tal cual. Nomás dieron la oportunidad de filmar 15 minutos y hasta ahí, no hubo declaraciones en absoluto ni para nada, pero el día de ayer sí hubo una presentación, la presentación oficial que platicamos que fue vía cibernética por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, y esto es lo que dijo el capitán de la Selección Nacional Mexicana al respecto, Guillermo Ochoa.
Que por supuesto que este verano no queremos irnos con las manos vacías, que sabemos que la selección requiere de esfuerzo, de sacrificios, pero vale la pena estar acá, nos encanta estar acá, disfrutamos estar en la selección, representar a nuestro país, y la queremos representar como siempre de la mejor manera, así es que pues bienvenido y estamos listos para trabajar.
Gracias. Gracias por los aplausos, compañeros seleccionados. Oigan, hablé con Edgar Martínez, que es el director de comunicaciones de la Selección Nacional de la Federación Mexicana de Fútbol, acerca precisamente sobre este tema del por qué presentarlo de esta manera, pues que si esto tiene pros y sobre todo los contras al respecto, y me comentó él que es una manera de controlar el mensaje, especialmente al principio, una situación quizás no la óptima para la Selección Nacional Mexicana. No quiere decir que todos los mensajes van a ser así, pero el primero era importante darle la oportunidad a Jimmy Lozano a expresarse sin ningún tipo de preguntas esas que de repente meten en problemas a un director técnico, y que obviamente la prensa va a tener la oportunidad de hacer esas preguntas, tanto las incómodas como las cómodas, en la conferencia de prensa que será a cabo en el Estadio Energy previo al partido contra la Selección Nacional de Honduras, y esto será el sábado, compañeros.
Oye, Francisco, tengo curiosidad de una cosa. La venta del boletaje, después de lo que pasó en Las Vegas, ¿cómo va la venta para el partido del domingo México contra Honduras?
Sorprendentemente, Raúl, todavía no se llena. O sea, estamos a 48 horas de la inauguración de la Copa Oro, de un partido bastante atractivo, quizás el más atractivo de la primera ronda de toda la Copa Oro. Y pues no, o sea, no ha habido ese sold out, ese anuncio de vendido por completo, como a comparación del estadio del Dynamo, que también va a tener actividad el primero de julio con la selección de Cuba, de El Salvador, etcétera, todos ellos, esos estadios ya están completamente llenos. Claro, son estadios mucho más pequeños que el Energy, que le caben casi 80,000 espectadores, pero todavía no se llena.
O sea que hay que ir reconquistando a la afición
poquito a poquito, con acciones, no con palabras, y ojalá que y también con que tenga más interacción con el público, porque ahorita aquí no se puede ver por esta toma, Raúl, pero atrás, más o menos aquí a la derecha del hotel, hay como, ¿qué te gustan? 50 aficionados con la esperanza de que salgan algún seleccionado, siquiera, no sé, o sea, ahorita están concentrados, no pueden ir al shopping aquí al centro comercial que está aquí a mis espaldas, pero por lo menos para que los vean de lejitos, qué sé yo, y están desde hace un buen rato en estos deliciosos 37 grados centígrados.
Perfecto, Francisco, un abrazo hasta Houston.
Que con esta chamarra se siente como 45. Un abrazo, compañeros, hasta pronto.
Sale 37 grados, qué bárbaro.
Qué calor,
y
sí.
Aquí nos quejamos. Fíjate, si tienes 50 aficionados afuera, pues sería un buen detalle sacar a tres jugadores, ¿no?
Sí, sí,
ojalá. A tomarse fotografías con ellos y bueno, empezar esta reconquista de los seleccionados, ¿no?
Lo más lógico, después de ver lo que pasó el domingo en Las Vegas, sería que no se llenara el estadio, ¿no? En no Houston, ¿no? Digo, sabemos que es un torneo oficial, el público es diferente, pero yo creo que el aficionado ahí sí está diciendo, a ver, pago por ver, ¿no? A ver qué viene en un futuro, ¿no?
No sé cómo, cuántos hondureños haya en Houston, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona de Los Ángeles hay una buena cantidad de hondureños también, pero en Houston no tengo conocimiento de realmente cuál es la colonia hondureña. Colonia mexicana hay muchísima, ¿no? Muchísima. Pero yo estoy de acuerdo contigo, difícilmente la gente va a regresar así de golpe. Ojalá los empiecen a hacer regresar con buenas actuaciones. Estaba revisando lo que es la Copa Oro. Y bueno, la Copa Oro, México lleva 11 títulos, ¿eh? 11 títulos, los Estados Unidos tienen 7, y la última ocasión que México ganó la Copa Oro fue con Martino en 2019. Esa selección, todavía esa selección de Martino jugaba bastante bien, ¿eh?
Sí, la primera parte del proceso de Gerardo Martino fue muy buena. 1-0 fue aquel triunfo de México en la final contra Estados Unidos. Cuando repetimos, el equipo de Martino jugaba bien, ya estaba ahí bueno, Uriel Antuna, que fue parte importante del proceso, estaba Rodolfo Pizarro, Edson Álvarez inamovible ahí de contención. La alineación, ahí te va, Raúl: Guillermo Ochoa, el Chaca Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Jonathan Rodríguez, Andrés Guardado, Uriel Antuna, Raúl Jiménez y Rodolfo Pizarro. Esa fue la alineación ese día.
¿Cuántos quedan? ¿Cuatro?
Antuna, Ochoa, Gallardo, Edson.
Fíjate.
Sí. Y en de suplentes había muchos de los que están ahora en la selección.
Eso
sí.
Bueno, pues ahí fue la época en que empezó bien. Casi siempre nuestros procesos empiezan bien y terminan mal. Esa ha sido la historia de varios procesos. Algunos han sido complicados desde el principio, inclusive la calificación, pero bueno, yo lo cambiaría porque ahora que empezara mal, terminara bien, ¿no?
Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Darle una vuelta y que fuera de menos a más el proceso, que sabemos que no tenemos eliminatorias, pero tenemos partidos internacionales interesantes y la Copa América el año que viene, que me parece que es un torneo que normalmente no tenemos y que a 2 años de la Copa del Mundo puede ser un parámetro muy bueno para la selección mexicana.
Bueno, vamos a ver si el día de mañana ya hay alguna señal de la posible alineación de México por parte de Jimmy Lozano. Yo pienso que va a recurrir a los jugadores que conoce, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, sería lo más lógico y lo elemental. Ya sabes la idea de juego, ya sabes hacia dónde te tienes que mover. Ya, si ya entrenaste junto tanto tiempo, te dio resultado y lo puedes plasmar más rápido en la cancha, es más fácil que el resto se adapte a una forma de juego de esta manera, ¿no?
Sí, mira, si tú hablabas de Jorge Sánchez, de Johan Vázquez, de
El Cachorro Montes.
El Cachorro Montes y de Gallardo, ¿no?
Yo creo que podría ser por ahí, bueno, ¿no?
Ahora, imagínate en el medio campo que pusieras a Eric Sánchez, a Luis Chávez y Edson Álvarez, ¿no?
Muy buena. Que vamos a suponer que Edson no se recupere, pones allá a Romo.
Pones a Luis Romo, exactamente. Y pon tú que por derecha puedas poner otra vez a Antuna, que lo conoce, a Santi Jiménez y Orbelín Pineda por izquierda. Tienes una selección muy competitiva, ¿eh?
O a Henry Martin, que ya jugó con él los Juegos Olímpicos,
sí,
¿no?
Sí, el problema de Henry es que nos reportan que no se ha recuperado, ¿no? Ojalá, porque ya lo conoce perfectamente Jimmy Lozano. Pero la alineación que dimos, que yo creo que va a ir por ahí más o menos lo de Jimmy Lozano, puede ser un equipo bastante competitivo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión.
todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el olimpismo, el Comité Olímpico Internacional expulsó a la Federación Internacional de Boxeo de la escena olímpica tras 4 años de conflictos. Sin embargo, el director del organismo, Thomas Bach, anunció que el boxeo se mantiene en el programa dentro de los Juegos de París 2024 y Los Ángeles 2028. Con la decisión, la IBA pierde la organización de los torneos olímpicos y los ingresos que generan, por lo que se mantendrán con sus propios recursos económicos luego de afrontar escándalos de arbitraje. En el deporte amateur se presentó oficialmente la playera y medalla del medio maratón de la Ciudad de México que se correrá el próximo 16 de julio con temática en la historia cultural del estado de Chiapas. En medio de una función de lucha libre, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, encabezado por su director Javier Hidalgo, dio más detalles de la edición 2023 de la carrera.
Esta es la cuarta edición, ya tuvimos los danzantes, tuvimos también el mariachi y ahora pues, la medalla es el luchador. Pues es mucha emoción porque la verdad es que es un deporte de los más queridos en México y además pues, que se sume el correr con la lucha libre, pues es algo que increíble. Pues, es una gran emoción que nos da estar aquí.
Y en el Hayalay se presentó el torneo México 2023 en Frontón México del 5 al 15 de julio con los mejores 14 pelotaris del orbe y en cuyo evento se ofrecerán más de 400,000 pesos en premios. Entre los participantes se encuentra Maxime Benetri, multicampeón de Francia, y envió un mensaje para la afición mexicana.
Hola, buenos días aficionados de Hayalay de México. Aquí Maxime Benetri, delantero de Francia. Es un placer de jugar este torneo en México, en un frontón muy histórico para nosotros, pelotaris. Nos vemos en julio.
Ah, viene un buen torneo de Hayalay en el frontón México. Señor Burak.
Hola Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues vamos a platicar, hay mucho tema. Por lo pronto sabemos que afortunadamente por un mandato legal, la CONADE ya le está depositando sus dineros a los integrantes del equipo de natación artística. En esta disputa en donde Ana Guevara, la titular de la CONADE, está defendiendo de manera increíble, inconcebible, a Kirill Todorov, el ya desconocido presidente de la Federación Mexicana de Natación. Pero esto solamente aplica para natación artística. Las otras modalidades de los deportes acuáticos han quedado totalmente en el limbo y además sus deportistas y entrenadores sin recibir dineros. Entonces esto ha provocado que pues clavadistas de élite, medallistas olímpicos, olímpicas, como el caso de Ale Orozco, de Gaby Agúndez, tengan que pues estar buscando la forma de hacerse de dineros. Y también la más reciente en dar a conocer qué es lo que va a hacer es Lolita Hernández, que también tiene una trayectoria importante en los clavados en nuestro país. Ella ya se va a incorporar a las plataformas digitales, ha incursionado el mundo gamer, un canal de Twitch, pues también para que la gente pues pueda apoyarla en su sueño de seguir participando en competencias importantes, como también hay un clavadista, Andrés Villarreal, él abrió su cuenta de OnlyFans, pues también para hacerse recursos. Son actividades, vamos, lícitas, pero ellos tienen que estar preocupados por entrenar y no por estar viendo la forma en la que se hacen de dineros para tener la posibilidad de participar en competencias y simplemente para subsistir todo esto, insisto, por el berrinche de Ana Guevara. Bueno, por otra parte, siguiendo con el deporte amateur, el Comité Olímpico Internacional, bueno, también entre comillas, porque pues ya participan profesionales en Juegos Olímpicos, pero bueno, el Comité Olímpico Internacional ya ha expulsado a la Asociación Internacional de Boxeo, La votación fue 69-1 con 10 abstenciones. Y es que esta Asociación Internacional de Boxeo tenía una falta de transparencia, falta de gobernabilidad, finanzas dudosas, jueceos sumamente extraños. Y ya desde la pasada edición de los Juegos Olímpicos en Tokio, el Comité Olímpico se dio a la tarea de organizar el torneo de box. Misma situación que va a suceder en París en el 2024, pero ya expulsada la Asociación Internacional de Boxeo. En el béisbol de Grandes Ligas, cosas interesantes porque los Rojos de Cincinnati, que por cierto descansan el día de hoy, ayer vencieron 5-3 a los Rockies de Colorado y han llegado a 11 triunfos consecutivos. Es la mayor racha que tiene este equipo desde 1957, cuando ganaron 12 juegos en línea. Cincinnati hace 11 años que no califica la postemporada y está en el primer sitio de su división, en la que batallan Milwaukee, y también están ahí los Cardenales, hablando acerca de los equipos que pueden hacer cosas interesantes. Pero es realmente de llamar atención lo que ha ocurrido con los Rojos de Cincinnati, que además tienen a un jugador, Eli de la Cruz, que es un auténtico espectáculo, un novato que acaban de llamar hace unas semanas de las sucursales. Por otro lado, me da mucho gusto lo que ha sucedido con Víctor González, pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, mexicano desde luego. El día de ayer ganó el partido en que los Dodgers se impusieron 2-0 a los Serafines, por quien lanzó, por cierto, Shohei Ohtani. Gran partido de Ohtani, pero no tuvo apoyo de sus compañeros. Víctor González, desde luego recordamos la Serie Mundial del 20, cuando los Dodgers vencen a la Raya de Tampa y que el último pitcher de los Dodgers es Julio Urías, y la celebración de Julio. Pitcher previo en ese partido fue justamente Víctor González, pero lamentablemente vinieron lesiones. Afortunadamente ya está de regreso, lo está haciendo estupendamente. Ayer consigue, aunque no es lo suyo ganar partidos porque es relevo intermedio, su segundo triunfo de la campaña. En una entrada y un tercio recibió solamente un imparable y cero carreras. Gran trabajo de Víctor González. Y también, y siguiendo en el béisbol de las mayores, este fin de semana vi una serie de mucho morbo, porque los Astros de Houston estarán visitando a los Dodgers de Los Ángeles. Y no olvida la afición de los Dodgers, lo sucedió en la Serie Mundial del 2017, cuando los Astros, en plena o en pleno uso de sus trampas, utilizando las cámaras de la repetición, robaban señales y las emitían a los peloteros con botes de basura haciéndolos sonar. Bastante burdo, pero efectivo. El caso es que el comisionado Rob Manfred dio una entrevista a la revista Time, en donde señala que se siente sumamente arrepentido, que lamenta el haberle dado inmunidad a los peloteros de los Astros de Houston a cambio de sus testimonios. Solamente echaron en aquella ocasión por un año a J. Hinch y también a Jeff Lunow, a quienes, por cierto, los Astros despidieron. A J. Hinch ya es el manager desde hace un tiempo de los Tigres de Detroit. También se castigó a los Astros con $5 millones, les quitaron selecciones colegiales o selecciones del draft, pero no pasó a más y se les mantiene el título como campeones en ese 2017. Pero dice Rob Manfred que debió haber dejado que la investigación siguiera su curso y, bueno, pues ver hasta dónde topaban, hasta dónde llegaban. Pero pues los jugadores de los Astros se salieron con la suya, no fueron castigados en nada, pero la gente no lo olvida. Y cada vez que los Astros se presentan en parques como visitante, la gente se lo recrimina. Carlos Correa, que ya no está con los Astros de Houston, que juega ahora para los Mellizos de Minnesota, pues también la gente se le va encima. Y ya me imagino cómo van a estar las cosas este fin de semana cuando Houston visite a los Dodgers en Dodger Stadium. Y bueno, también platicar acerca de el básquetbol de la NBA, porque el día de ayer un cambio de tres equipos que es sumamente interesante, porque los Celtics de Boston pues han topado con pared en los últimos años. Hace 2 años perdieron la final contra Golden State, la campaña reciente fueron eliminados en la final de conferencia por Miami, cuando perdían 3-0, se acercaron a 3, pero perdieron el séptimo definitivo partido. Necesitaban punch, y entonces trajeron a Kristaps Porzingis, que estaba con el equipo de Dallas haciendo pareja con Luka Doncic, pero que lo mandaron a Washington, y llega entonces a la escuadra de los Celtics de Boston. Tuvo su mejor campaña ofensivamente hablando, con 24 puntos en promedio por partido, y dentro de esta negociación, Marcus Smart, que era un gran jugador defensivo del equipo de los Celtics de Boston, se va a la escuadra de Memphis, mientras que Theo Jones se va al equipo de Washington. Son los movimientos que se dan en esta negociación que involucra a tres equipos. Y otra cosa que también me parece interesante, porque el equipo de Milwaukee, que fuera campeón hace un par de años, que tiene a Giannis Antetokounmpo como su gran figura, pero que tiene como número dos a Chris Middleton, bueno, este último ha optado por rechazar una oferta de $40 millones para el año próximo con tal de convertirse en agente libre. Veremos si es que regresa al equipo de Milwaukee como agente libre o si es que se va a otra escuadra. El caso es que es un jugador que seguramente será sumamente requerido porque tiene gran talento. Raúl, Raúl, amigos, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, muchísimas gracias, Enrique.
¿Sabes qué, Raúl? Aquí escuchando la nota de Enrique y lo que nos platica, me parece realmente increíble lo que hizo el comisionado Rob Manfred y el béisbol de las Grandes Ligas con el tema de los Astros de Houston. Ya habíamos mencionado muchas veces que los jugadores de los Astros tuvieron que haber sido suspendidos y al final hoy, después de 5 años, se viene arrepintiendo el comisionado y dice que los tuvo que haber suspendido y que fue poco castigo. Con todo respeto, ya no vale su comentario, no, ya. Ya no vale, ¿no? Pero lo que sí creo es que las Grandes Ligas todavía están a tiempo de retirarle el título a los Astros de Houston.
Claro, se sentaría un precedente, ¿no?
Claro, digo, al final me equivoqué, pues sí, los tuve que haber castigado y no los castigué, pues eso ya pasó. Pero al final, si le quitas el título a los Astros, de verdad creas un precedente y te vuelves, le va a beneficiar al deporte, ¿no?
Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Tigres porque Mauricio Culebro, presidente del equipo felino, aseguró que el defensa Diego Reyes fue renovado. América buscaría hacerse de los servicios de Theo Wilken, futbolista mexicano que recientemente descendió con el SPAL a la Serie C de Italia. Las Águilas quieren al delantero en calidad de préstamo. Puebla anunció a Sebastián Olmedo como su cuarto refuerzo para el Apertura 2023, defensa paraguayo que viene proveniente del Sportivo Luqueño de su país. Los Bravos de Juárez anunciaron al defensa Gonzalo Pelúa como su nuevo futbolista. El uruguayo de 20 años llega de parte del Atenas de San Carlos de su país. Terminamos con Chivas porque Alexis Vega estará fuera de las canchas de manera indefinida luego de presentar un desgaste en la rodilla.
De mañana en 8 arranca la liga ya, muy poco descanso en esta ocasión por el asunto de la League Cup, pero bueno, pues de mañana en 8 jugará América contra el equipo de Bravos de Ciudad Juárez. Beto Campos nos dice, ¿cómo va el asunto con los Pumas?
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de Pumas trabaja en lo que será la apertura 2023 de la Liga MX, que por cierto estará debutando en el torneo ante el equipo de Xolos de Tijuana. Y este jueves por la mañana llegó el defensa Nathan Silva proveniente del Atlético Mineiro. El brasileño es el tercer refuerzo, siendo de toda la confianza del técnico Antonio "El Turco" Mohamed. Físicamente el futbolista se encuentra en perfectas condiciones, llega en ritmo, incluso disputó partidos de Copa Libertadores con su anterior equipo y esto fue lo que comentó a su llegada a la Ciudad de México.
Olha, eu aceitei porque foi um grande projeto, um grande clube, né, onde revelam muitos jogadores, então estou aqui para ajudar o time a crescer ainda mais, então venho aqui com o desejo de ser campeão, isso que me move todos os dias. Então espero que a gente possa fazer uma grande temporada e buscar os nossos objetivos. Estava jogando, né? Então teve essa parada da data FIFA. Tivemos 3 dias de folga, mas voltei a treinar. Estou bem fisicamente, pronto para desempenhar um bom papel.
Em torno a suas qualidades dentro da cancha, Silva dijo:
eu venho para ajudar. Sou um cara muito tranquilo, um cara que gosta de se impor dentro de campo. Então, um líder também dentro de campo, que gosta de orientar, de falar com os companheiros. E eu vim para fazer esse papel, para ajudar o Pumas e conquistar os grandes objetivos pela frente.
Pues hay parte de lo que ha comentado Nathan Silva, que llega con Pumas por una cantidad de $4 millones y que, por cierto, Santiago Rey estará con los del Pedregal. El colombiano es hijo del ex futbolista Luis Gabriel Rey, un viejo conocido del fútbol mexicano, y por cierto, el delantero de 18 años estará con el equipo sub-23 y que llega de parte del Real Santander de la segunda división de Colombia. Y así también habrá que destacar el tema de Gustavo Del Prete, que rechazó una oferta del Racing de Argentina, ya que se quiere mantener con el equipo azul y oro. Informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Necesitaba un central el equipo de Pumas, y bueno, pues ahí está este brasileiro, que bueno, de todo lo que dijo y explicó, lo único que le entendí es que dijo que venía a ayudar, ¿no?
Oye, una contratación cara, una contratación que ya conocía el Turco Mohamed cuando dirigió Atlético Mineiro, debe ser un buen jugador y le urgía un defensa central a Pumas, ¿no? Pero hemos estado escuchando esta semana las piezas de Beto Campos, Raúl, de los refuerzos que vienen a los diferentes equipos y que suene, que viene para allá. Caray, no tengo nada contra los que vienen y habrá que darles el beneficio de la duda, ¿no? Pero te pones a ver de repente los futbolistas que llegan y habrá mucha diferencia en que en lugar de que haya 9 extranjeros haya 5.
Pues, o sea, el fútbol mexicano en la actualidad se está convirtiendo en para los extranjeros en ya no un mercado tan importante, ¿no? En hace algunos años, ya varios años, venían mejores jugadores. Las condiciones económicas eran muy diferentes. Ahora el futbolista argentino, brasileiro, paraguayo, colombiano, de buen nivel, aspira a ir a Europa. Y bueno, si no va a Europa, ¿sabes qué mercado? Nos está haciendo daño ya la MLS.
Sí, claro, sí.
Y entonces, bueno, pues esto, ahora hay equipos que sí contratan muy bien y contratan buenos futbolistas. Pero hay otros que traen jugadores que uno no puede entender.
Exacto, cómo los traen, ¿no? Ahí va el tema, ¿no? Porque si checas 9 extranjeros por equipo, ¿cuántos realmente hacen diferencia, ¿no? A lo mejor hay equipos que son 7 los que hacen diferencia y que hay equipos que juegan con 7 o con 8, pero realmente, caray, yo creo que si de esos 9 quitas a 4 y le das posibilidad a jugadores mexicanos de que jueguen y de que tengan más minutos, en 4 o 5 años te tiene que dar a fuerza, te tiene que dar frutos, fuerza.
Totalmente de acuerdo contigo. Ahora el asunto es que necesitas equipos que empiecen a trabajar, mayor número de equipos que empiecen a trabajar con las fuerzas básicas. Son realmente pocos los que lo hacen, todos lo hacen, pero los que lo hacen bien son muy pocos. Muy pocos realmente son formadores de futbolistas. Y bueno, pues eso lo vemos con los que siempre están en la sub-18, en la sub-20, etcétera, etcétera. En fin, vamos ahora con Paco Montes hasta León, Guanajuato. El León también está listo para arrancar. Va a arrancar contra las Chivas de este lunes en 8. Adelante.
Amigos de la Fórmula, qué placer saludarles desde las instalaciones de La Esmeralda, donde la Fiera acaba de salir rumbo a Toluca para continuar con su trabajo de pretemporada. Habló Nicolás Larcamón, el director técnico felino, acerca de cómo va el trabajo de preparación, de lo que harán en Toluca y que le falta solamente un elemento para redondear a su plantilla.
Y no, sobre todo la cosa es tener el grupo, ese control del descanso, de la alimentación, y sobre todo que vamos a tener 4 días de muy buenas cargas. Es importante todo lo que tiene que ver con esos cuidados, y la recuperación también es un aspecto importante. Entonces, la idea de tener a todo el grupo concentrado es importante. Ahí estamos viendo una posición más, que es la que está determinada por un par de situaciones, pero a la espera de ver cómo se resuelven algunas cosas para ver cómo definimos el jugador en esa posición. Sí, no, lo del Mundial falta mucho, es algo que aprenderemos cuando llegue el momento. No hay que desenfocarnos, porque hay muchas obligaciones, muchos lindos desafíos, retos que tenemos en estos primeros meses del semestre, y los queremos afrontar con mucha suficiencia, con mucha competitividad y bueno, el afán de hacer una gran campaña en el plano local. No, no pasa nada, no. Ellos vienen trabajando con sus respectivas selecciones, sabemos de que no han tenido ese espacio de para, entonces le dimos unos días para sumarse al grupo, ya ahora en 48 horas se van a estar trabajando con nosotros y van a llegar bien.
Víctor Dávila, Ángel Mena y Federico Viñas se estarán incorporando al plantel allá en el Estado de México. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes. Buena tarde.
Por cierto, llega un futbolista español, Borja Sánchez, para el equipo de León también. Este hombre que jugaba para el Oviedo, un buen futbolista. Y bueno, pues llegará para reforzar al equipo de León para la próxima temporada. ¿Quieres saber algo que pues ya sucedió en México y ahora sucede en otro país?
Sí.
En la Argentina. En la Argentina acaban de decidir que quitan un descenso. En plena temporada quitaron un descenso. ¿Por qué? Porque hay equipos fuertes involucrados en la posibilidad del descenso y bueno, se reunieron y dijeron adiós. La gente está como estábamos nosotros, justamente aquí cuando quitaron el descenso, ahora lo hacen también en Argentina, en donde pues el fútbol en Argentina, la selección argentina es un equipazo, pero la Liga Argentina ha bajado su nivel notablemente.
Oye, al final la decisión termina siendo por los mismos motivos, ¿no? Por intereses personales, ¿no? Y me queda claro, ¿no? El fútbol argentino en la Liga hace un rato que no se maneja correctamente, hace un rato que la Liga no es ni cercanamente lo que era hace algunos años. Parte influye, por supuesto, las decisiones deportivas y parte también porque muchos jugadores se van muy jóvenes a Europa, ¿no? Y
claro.
Argentina se ha quedado sin figuras importantes como las tenía antes desde antes, ¿no?
La liga más importante de América es el Brasileirão, sin lugar a dudas, ¿no? Es una liga de alto nivel, muy competitiva, la que juegan los brasileiros. Hablo del Brasileirão, que es el torneo nacional, porque tienen torneo en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Minas Gerais, en Porto Alegre, tienen torneos regionales. Esos torneos no son tan fuertes, de gran nivel, pero el Brasileirão es un súper torneo, ¿eh?
No, y los equipos de Brasil siguen siendo fuertísimos, equipazos y los mejores de América por mucho.
Perfecto. ¿Tienes algo de fútbol internacional?
No, pero si quieres le damos... Bueno, lo que decíamos al principio, Raúl, ¿no? Que está prácticamente cerrado el tema de Sergio Busquets con el Inter de Miami. Un buen acompañante ahí para Leo Messi, se conocen bien. Otro imán para el equipo de Miami. Y se habla también que están buscando a Jordi Alba, que ya sabemos que dejó al Barcelona. Vamos a ver si Jordi, que le interesa seguir con la selección española, decide irse a Miami o busca acomodo en algún equipo de España, ¿no?
A mí me comentaban que está cerca de llegar Jordi Alba también, ¿eh?
Sí, el tema aquí es en qué nivel le interesa competir, ¿no? Porque acaba de ser capitán de la selección española en la Nations League, ¿no? Entonces, a ver si quiere seguir compitiendo a un alto nivel o prefiere irse a Miami.
No, bueno, si se va a Miami, adiós selección española.
Yo creo que sí.
Bueno, pues vamos. Lo que sí es una realidad es que están cubriendo a Messi. Y que va a haber más contrataciones por parte del Inter de Miami.
Y que van a... que le están metiendo mucha lana y que va a ser un imán de taquilla impresionante.
Por cierto, el Inter de Miami, el portero del Inter de Miami, cuyo nombre no recuerdo en este momento, se fue al zoológico de Miami con su familia, con su mujer y con sus hijos, y le picó una araña venenosa y terminó en el hospital.
Ándale.
3 días lleva ya en el hospital. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! ¡Viene Pepe Cárdenas!
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.